La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
El agua salada es un fluido hipertónico, es decir, que tiene una salinidad mayor a la tolerada por el cuerpo humano. La salinidad de nuestro cuerpo es de 9 y el agua de mar tiene una salinidad de 35.
Se estima que aproximadamente el cuerpo de un hombre está compuesto en un 60% de agua y el de una mujer en un 55%. Curiosamente, el porcentaje en los bebés es de un 75% de agua. Saludos amigos, ¿qué tal están? De nuevo con todos ustedes, aquí estamos para disfrutar juntos en esto que se llama La Fuente de la Vida. Les saluda Fernando Díaz Sarmiento.
¿Qué tal amigos? Esperanza Suárez con todos ustedes. Sean muy bienvenidos. Como cada día de la semana, aquí estamos de lunes a viernes, fieles a la misma hora, fieles en esta cita con todos ustedes.
El contenido del programa La Fuente de la Vida ha sido adaptado y traducido para España por Virgilio Bagnoni, profesor de Biblia y Teología. Nosotros desde Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida y Radio Transmundial en España, les traemos y les presentamos esta edición. En su versión original ha sido el teólogo John Vernon McGee quien tuvo la idea de este espacio denominado A Través de la Biblia y nos ha dejado este singular viaje a través del libro de los libros, la Biblia. Además, se emite en más de 80 países por todo el mundo.
Pues precisamente, amigos, esto es lo que hace que tenga tanto éxito. Hay que decir que tenemos a disposición de todos aquellos que lo deseen y lo soliciten los bosquejos y las notas para que puedan seguir cada una de las lecciones que programa tras programa emitimos para ustedes. Al finalizar nuestro espacio les vamos a dar la dirección electrónica a la que pueden escribir y solicitarlo. Bueno, hay que decir que se lo vamos a enviar completamente gratis.
Agradecemos a aquellos que ya los han pedido y también a aquellos que nos escriben. Después les daremos la dirección, pero si les parece, amigos, vamos ahora a escuchar una canción que hemos seleccionado detenidamente para ustedes. ¿Te parece, Esperanza?
Me parece, vamos allá, vamos a escucharla.
Siendo Dios, te oirás para darme salvación.
La Biblia es un conjunto de libros muy bien conectados. No se trata de una antología de mitos y leyendas, sino del documento más impresionante de la historia, donde todos sus puntos están unidos por una línea común.
Ya hemos estado aprendiendo cómo Jesucristo es ese centro de la palabra de Dios, pero la Biblia no nos deja de enseñar continuamente cosas nuevas sobre esta verdad. Hoy nos vamos a ir al capítulo 7 de la Carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento. Allí vamos a aprender más sobre cómo toda la Biblia apunta a Jesús.
Acompáñenos en estos dos primeros versículos del capítulo al que nos vamos a continuación con la ayuda del profesor de Biblia Virgilio Bagnoni. También les invitamos a dejarnos ya un WhatsApp al 601-2032-65 con mensaje de texto, mensaje de voz. Agradecemos también a todos los amigos que participan para que La Fuente de la Vida sea posible y llegue a tantas personas a través de las diferentes plataformas de Internet y, por supuesto, a través de todas las emisoras que emiten nuestro programa. Recuerden, 601-2032-65.
La Fuente de la Vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en la Carta a los Hebreos, capítulo 7, versículos 1 y 2. Llegamos hoy, estimado oyente, en nuestro recorrido por esta epístola a los Hebreos, al capítulo 7. Entramos aquí a una sección en la que Pablo, y suponemos que él fue el escritor, demostró mucha preocupación por sus lectores, por su estado y nivel espiritual, así como por su crecimiento espiritual, para que pudieran cumplir el propósito de Dios en sus vidas y llegar a alcanzar un estado de madurez. Este libro contiene verdades y consejos, así como advertencias basadas en la experiencia histórica de Israel y en una de sus instituciones, como por ejemplo el sacerdocio. Se destaca también el uso de grandes personajes del Antiguo Testamento. Recapitulando lo que hemos visto hasta el momento, diremos que nos encontramos aún en la primera gran división de las dos en que podemos dividir a esta epístola. La hemos titulado «Cristo es mejor que la economía del Antiguo Testamento». Esta división se destaca por su contenido doctrinal y abarca los capítulos 1 al 10. Recordemos también que la segunda división se extiende desde el capítulo 11 hasta el 13 y su contenido es práctico. En esta primera división hemos visto que Cristo es superior a personajes como los profetas, los ángeles, Moisés y Josué. Después destacamos que Él es superior al sacerdocio levítico. Una parte importante de esta epístola está representada por las señales de advertencia frente a ciertos peligros. En tal sentido sería oportuno recordar aquí lo que el apóstol Pablo escribió en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 11. Dijo allí el apóstol, hablando de las experiencias de los israelitas desde el momento en que salieron de Egipto: «Todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales». Hemos considerado cuatro de estas señales. Primera, el peligro de dejarse llevar, de deslizarse espiritualmente, que implica ser arrastrado por la corriente e indica negligencia, que en cualquier área de la vida puede resultar trágica, pero que en el aspecto espiritual puede resultar aún mucho más trágica. Segunda, el peligro de dudar. Los israelitas habían creído en Dios lo suficiente como para salir de Egipto, pero no lo suficiente como para entrar en Canaán, la tierra prometida. Por ello, Dios dijo que aquella generación de incrédulos moriría en el desierto. Tercera, el peligro de los oídos embotados. El problema de ellos era que lo que les entraba por un oído les salía por el otro. Podemos decir que en su mayoría ellos no tenían la clara percepción espiritual requerida por los temas profundos de la doctrina cristiana, y como resultado, su conocimiento de la palabra de Dios era precario. Tenían un cociente espiritual bajo y se encontraban en un estado de infancia espiritual. Y cuarta, el peligro de apartarse abandonando las palabras que al principio habían aprendido acerca de Cristo. Dijimos oportunamente que para un constructor significaría dejar el fundamento y continuar por los andamios, o para un estudiante que ya ha avanzado, volver a las enseñanzas básicas elementales. Y como el final del capítulo 6 se funde con el principio del capítulo 7 que comenzaremos a considerar hoy, recordemos otro pasaje emblemático del Antiguo Testamento que citamos al leer el versículo 18 del capítulo 6, que dice: «Los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros». Esto nos recuerda las ciudades de refugio que Dios había provisto para los israelitas, como vemos en el libro de Números, capítulo 35, en el Deuteronomio, capítulo 19, y en el libro de Josué, capítulos 20 y 21. Aquellas ciudades de refugio servían como figuras de Cristo protegiendo al pecador de la muerte. En aquellos tiempos eran una oportuna provisión para el hombre que había matado accidentalmente a alguien. Podía darse el caso que el que había sido matado tuviera un hermano impulsivo que exigía venganza. Así, el fugitivo podía escapar a una ciudad de refugio donde estaría protegido y recibiría un proceso justo. Si resultaba absuelto de la acusación de muerte intencional, debía permanecer dentro de la ciudad hasta la muerte del sumo sacerdote. ¿Qué imagen tenemos aquí para nosotros hoy? Nos revela a Cristo como nuestro refugio. Estimado oyente, cada uno de nosotros ha sido llevado ante un tribunal y en el proceso ha sido hallado culpable. Cada individuo es un pecador. El castigo que se ha pedido contra nosotros es la muerte y la pena ha sido ejecutada. Cristo sufrió este castigo por mí y por usted porque Él murió en lugar nuestro. Por lo tanto, yo soy libre. He sido librado del castigo del pecado. Nunca tendré que responder nuevamente por el pecado. Ahora soy libre para salir a servirle, y ahora tengo un sumo sacerdote, un Salvador resucitado a quien puedo acudir. ¡Qué hermosa figura de mi Salvador me muestra este pasaje bíblico! El apóstol Pablo escribió a los Corintios en su primera carta, capítulo 10, versículo 11. Todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, que vivimos en estos tiempos finales. Estos ejemplos son tipos, figuras, así como Melquisedec fue un tipo o figura de Cristo. Millones de eventos y detalles podían haber quedado registrados, pero Dios escogió registrar solo estas cosas porque ellas nos permiten crecer en nuestra comprensión de Él y en nuestra relación con Él. En nuestra recapitulación del capítulo 6 vamos a leer finalmente los dos últimos versículos del capítulo 6. Los versículos 19 y 20. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cuando Cristo ascendió al cielo, asumió el oficio de sumo sacerdote. Dice aquí que penetró hasta dentro del velo. Cristo, como sumo sacerdote, entró en el templo del cielo, que constituyó un modelo para el tabernáculo terrenal o tienda de reunión, como vemos en Hebreos capítulo 8, versículo 5. Él cruzó el velo hacia el lugar santísimo, hacia la presencia de Dios, y allí presentó su sangre, y entonces se sentó a la derecha de la más alta majestad. Ahora, una diferencia entre el sumo sacerdote Aarón y el Señor Jesús, y lo decimos con la debida reverencia, fue que el pobre anciano Aarón nunca se sentó. No había asientos en el tabernáculo. Estaba el propiciatorio o tapa del arca, pero este prefiguraba al trono de Dios. Aarón solo pudo apresurarse a salir o a entrar en aquel lugar, pero usted y yo tenemos un sumo sacerdote superior. Él ha ido al santuario celestial y se ha sentado. Él ha terminado la obra de la redención. Jesucristo es el precursor, lo cual implica que otros seguirán después de él. Y dice el versículo 19, como segura y firme ancla del alma. Nosotros tenemos un estímulo incluso más fuerte que el que tuvo Abraham en su tiempo, porque nuestro sumo sacerdote ha entrado con antelación en la presencia de Dios por nosotros, y él se encuentra hoy allí intercediendo por nosotros. Y ahora comenzaremos a considerar el capítulo 7 de Hebreos. El tema del capítulo 7 se centra en Cristo como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Mirando hacia atrás a los capítulos anteriores, diremos que el resto de la epístola a los hebreos desarrolla el tema del Cristo viviente, quien en este momento se encuentra a la derecha de Dios. Este tema ha sido generalmente descuidado en la actualidad en muchos círculos cristianos. Se suele hablar sobre la muerte y la resurrección de Cristo, y ello es muy conveniente. Pero, estimado oyente, debemos continuar avanzando en nuestro conocimiento de un Cristo vivo que está sentado a la derecha de Dios y que allí lleva a cabo un ministerio de servicio para nosotros. Aquí tenemos un barómetro que podemos colocar en nuestra vida. ¿Cómo va a afectar a nuestra vida espiritual la verdad de este capítulo de Hebreos? El escritor a los hebreos iba a efectuar una comparación, un contraste entre el sacerdocio de Melquisedec y el sacerdocio de Aarón. En los primeros tres versículos del capítulo 7 vemos a Cristo como sacerdote perpetuo porque él es después de Melquisedec. Y luego, en los versículos 4 al 22, se nos habla de Cristo como el sacerdote perfecto. Luego veremos que en los versículos 23 al 28 se afirma que Cristo en su persona es un sacerdote perpetuo y perfecto. Veamos entonces el versículo 1 de este séptimo capítulo de Hebreos, que comenzará a presentarnos a Cristo como el sacerdote perpetuo. Este Melquisedec, rey de Salén, sacerdote del Dios Altísimo, salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y lo bendijo. Otras traducciones de la Biblia comienzan adecuadamente este versículo con la palabra «porque», que resulta apropiada para destacar que este término fue utilizado por el escritor a los hebreos como un elemento de enlace para mantener unido lo que ha sido dicho previamente con lo que él iba a decir a continuación. Se refiere concretamente a lo escrito en el versículo 20 del capítulo 6. «Melquisedec fue un tipo o figura de Cristo». En el relato histórico, Melquisedec fue llamado rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, como podemos leer en Génesis capítulo 14, versículos 17 al 24. No se dijo mucho sobre Melquisedec en el citado capítulo 14 del Génesis. Francamente lo habríamos olvidado, pero el Espíritu de Dios no se olvidó de él. Cuando leemos el Salmo 110, en el versículo 4, vemos que hay allí una profecía sobre el Mesías, el Señor Jesucristo. Dice en este pasaje, «Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec». Usted y yo estamos viviendo en los días del sacerdocio de Cristo. A algunos críticos de la Biblia no les gusta reconocer que en las Sagradas Escrituras encontramos que hay varias dispensaciones o administraciones de Dios en la historia. Estas administraciones constituyen periodos de tiempo que muestran un orden progresivo en los tratos de Dios con la familia humana. Veamos un ejemplo. En el Antiguo Testamento, Aarón era el sumo sacerdote y allí encontramos un tabernáculo literal o tienda de reunión para el pueblo. Hoy nosotros tenemos un sumo sacerdote, pero él no está ejerciendo su ministerio o servicio en algún edificio de esta tierra. Él se encuentra precisamente ahora allí en el cielo, a la derecha de Dios. Aunque no hay más referencias a Melquisedec en el Antiguo Testamento que la que hemos encontrado en el libro del Génesis capítulo 14, hay varias referencias aquí en la carta a los hebreos. En Hebreos capítulo 5, versículo 10 leemos, «Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec». Después leemos nuevamente en Hebreos, en el capítulo 6, versículos 19 y 20, «la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec». Ahora aquí, en este capítulo 7 que estamos estudiando, en el versículo 1 recordemos que dice, «Este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y lo bendijo». Ahora, en este capítulo, el escritor iba a hablarnos extensamente sobre Melquisedec. La clave de este capítulo se encuentra en el versículo 17, que dice: «Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec». Teniendo en cuenta que vamos a considerar a la persona de Cristo como un sacerdote de acuerdo con el orden de Melquisedec, necesitamos saber todo lo que podamos acerca de este personaje. Y tenemos que retroceder al relato del citado capítulo 14 de Génesis. Los eventos de Génesis capítulo 14 ocurrieron en relación con la ciudad de Sodoma, y en este capítulo del Génesis tenemos el primer relato bíblico de una guerra. Los reyes del este formaron una confederación y se dirigieron contra los reyes del oeste, es decir, aquellos que vivían alrededor del Mar Muerto. Los reyes del este ganaron la batalla, capturaron a los habitantes de los pueblos como esclavos y se apoderaron de la riqueza de las ciudades como botín de guerra. Al patriarca Abraham le llegaron noticias de que Lot estaba siendo llevado cautivo por los vencedores. Inmediatamente Abraham armó a un grupo de 318 hombres de su propia casa, lo cual nos indica el tamaño de sus posesiones. Cada uno de estos criados que él armó debe haber tenido por lo menos una esposa y un hijo. Esto quiere decir que Abraham debe haber tenido alrededor de 1,000 personas a su servicio. Así que él tomó a estos 318 hombres y, por medio de un ataque sorpresivo, fue capaz de obtener una victoria sobre los reyes del este. Todo lo que le preocupaba era rescatar a Lot, aunque al hacerlo pudo rescatar al rey de Sodoma y a todos los otros. En el libro de Génesis, capítulo 14, versículo 17, se nos dijo lo siguiente: «Cuando volvía de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey». Si leemos todo este pasaje, veremos que el rey de Sodoma le hizo a Abraham una oferta que éste rechazó, y entonces, surgiendo de la nada, apareció este misterioso personaje. Dice el versículo 18 de este capítulo 14 del Génesis: «Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino». Continuemos leyendo entonces el versículo 2 de este capítulo 7 de Hebreos. «A él asimismo dio a Abraham los diezmos», es decir, la décima parte, «de todo». Melquisedec significa primeramente «rey de justicia» y también «rey de Salem», esto es, «rey de paz». Algunos han supuesto que Salem se refería a la ciudad de Jerusalén. No creemos que sea así. Salem no era un lugar, ya que aquí se aclaró que esa palabra significaba paz. El escritor no dijo que Melquisedec era el rey de Jerusalén. Era el rey de paz. Fue un hombre que pudo lograr la paz en aquel tiempo. Estamos seguros de que era el rey de una ciudad literal de alguna región, pero aquí nunca se dijo que fuera rey de Jerusalén. Así que el pasaje define claramente su carácter al llamarlo rey de paz. Aquí hemos leído que Melquisedec fue también el rey de justicia, ya que eso es lo que significa Melquisedec. Melek es una palabra hebrea que significa rey y tzedek significa justicia. Jeremías nos habló de el Señor justicia nuestra, como podemos leer en su capítulo 33, versículo 16. Como dijimos anteriormente, Melquisedec fue un tipo o figura de Cristo. Él representó a Cristo de varias maneras diferentes. Él fue un rey de paz y un rey de justicia. En cuanto al Señor Jesucristo, podemos decir que Él es un rey. Él es justicia. El apóstol Pablo dijo en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 30, que Dios ha hecho a Cristo Jesús nuestra justificación. Y este versículo añadió que Melquisedec fue un sacerdote del Dios Altísimo. Y del Señor Jesucristo podemos decir que Él es nuestro gran sumo sacerdote. Ahora, en esta cita del incidente del Antiguo Testamento, el detalle interesante fue que cuando Melquisedec salió para encontrarse con Abraham, trajo pan y vino. Ahora, creemos que estos dos personajes tan respetables del Antiguo Testamento, aquellos patriarcas, celebraron juntos la cena del Señor. Ellos se estaban proyectando al futuro, a la venida de Cristo, 2000 años antes de que Él viniera a este mundo. En la actualidad, usted y yo nos reunimos para participar del pan y del vino mirando hacia atrás en el tiempo a la venida de Cristo hace más de 2000 años. Ahora, hemos dicho que aquellos dos personajes celebraron juntos la cena del Señor. No podemos explicarlo. Simplemente podemos llamar la atención sobre este hecho. Se trata de algo que contemplamos con admiración, temor reverencial y adoración. A veces, la revelación bíblica incluye verdades y eventos que tienen un significado profundo que a nuestra mente le resulta imposible abarcar, comprender o explicar, a no ser que contemos con la guía y ministerio didáctico del Espíritu Santo de Dios. Es en pasajes como este que la fe transita por lugares muy elevados. Bien, estimado oyente, continuaremos hablando sobre este asunto mencionado en estos primeros dos versículos e intentando avanzar un poco más por este pasaje bíblico en nuestro próximo programa. Le invitamos cordialmente a acompañarnos en nuestro próximo encuentro y le sugerimos que lea el resto de este capítulo 7 de Hebreos para familiarizarse con su contenido. Con la ayuda de Dios, trataremos de penetrar en las profundidades y elevarnos hacia las alturas de estas verdades y acontecimientos históricos que quedaron registrados en la Biblia para enseñarnos, corregirnos y ayudarnos a vivir la vida cristiana con el auxilio del Espíritu de Dios.
Hasta aquí la exposición de hoy. Les recordamos, amigos, que siempre que ustedes lo deseen pueden pedirnos el bosquejo y las notas del libro en el que estamos meditando, o pueden también hacernos llegar sus preguntas e inquietudes. Lo pueden hacer a nuestra dirección electrónica o bien a nuestro teléfono. info@radiocadenadevida.com es el correo electrónico al cual dirigirse y el teléfono es el 91-422-0524.
Pero si lo que ustedes prefieren es escribirnos a través de vía postal, pues lo pueden hacer también. Tomen nota, apartado de correos 24081, código postal 28080 de Madrid, España. Hemos de decir también que si desea volver a escuchar este espacio o alguno de los anteriores, pueden hacerlo en www.lafuentedelavida.com.
Nosotros ya nos vamos, amigos. Muchas gracias por habernos permitido entrar hasta donde ustedes se encuentran. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en esta auténtica aventura radiofónica.
Les esperamos en nuestro próximo espacio. Y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota.
Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.